durante el embarazo, me dijeron que iba a ser una tabla, que iba a ser un vegetal, que iba a provocar en mí unas ansiedades horribles y problemas psicológicos. A mí eso me hizo sufrir un montonazo. Pero cuando tú empiezas a vivir y dejas de pensar en ti y en tus problemas y en darte a los demás, eso de verdad que el amor lo transforma todo.
Tú te acercabas a ella, te sonreía, te abrazaba, te empezaba a dar besos o tú a ella, y básicamente es lo que necesitamos todos, abrazos, besos, cariño y sentirte muy querido, que es lo que ha tenido ella, independientemente de que luego seamos mejores o peores en el trabajo, tengamos más o menos cosas materiales, pero al final es amor puro.
Estamos viviendo una cultura del descarte. Lo que nos sirve se descarta. Los viejos son material descartable. Molestan, digo, no todos, pero vamos, en el inconsciente colectivo de la cultura del descarte, los viejos, los enfermos más terminales también, los chicos no queridos también, y se los manda al remitente antes de que nazca, ¿no?
Eugenia partió a la casa del padre el 6 de diciembre de 2021 con 9 años. Tenía parálisis cerebral. Pese al sufrimiento, tenía lo más valioso con ella: a Dios, a sus padres y a sus 5 hermanas. La enfermedad tambaleó los cimientos de esta familia afincada en Madrid. Cambiaron las prioridades. El amor pasó al primer plano, como explica Paula, la madre de Eugenia.
Empezamos a pensar más que lo más importante en esta vida era amar a los demás y querer a los demás, que pensar tanto en nosotros, ¿no? Eugenia dependía totalmente de nosotros porque le dábamos de comer, le cambiábamos, estaba en una silla de ruedas. Y eso de entregarte a una persona sin esperar nada a cambio, porque sabes que no te va a decir gracias ni que esto va a ser para mejorar tampoco su calidad de vida, pues eso te ayuda mucho a darte cuenta del sentido de esta vida, ¿no?
Tardaron en asumir la enfermedad de su hija, especialmente su padre, Nacho, quien se rebeló incluso contra Dios.
No entendía cómo podíamos nosotros tener un castigo así. Entonces yo lo llevé de una manera, pero mi marido lo llevó de otra totalmente distinta. Él se enfadó y se rebeló hasta que cambió gracias a pues eso, un encuentro que tuvo fuerte con un fin de semana con el Señor en un retiro. Pues ya ahí cambió, pero fueron muchos meses y años los que él no estuvo bien.
La Iglesia lo que pide es ayudar a morir con dignidad. Eso siempre lo ha hecho.
Todos podemos hacer algo en nuestro día a día para mejorar la vida del que está al lado. ¿Qué pasa? Que ahora lo cómodo es, no vales para lo que yo creo que vales y te quito en medio, sin darnos cuenta que muchas veces puedes pasar de un lado a otro en décima de segundo. Ya puede ser por una enfermedad, puede ser por un accidente, y dejas de valer. Valemos exactamente lo mismo, lo que pasa es que tenemos unas capacidades diferentes a las que teníamos hace 2 minutos.
Más de un año después de su marcha, Eugenia está más presente que nunca en la familia. Sus 5 hermanas la tienen muy presente en sus oraciones. Adriana y Lucía son las 2 mayores.
Nosotros tenemos una oración a Eugenita y en todos los exámenes, antes de hacerlo, estábamos toda la clase alrededor rezando la estampita para que nos saliera bien el examen y siempre la tenemos súper presente.
Cuando voy al oratorio, pues sé que ella está muy presente a mi lado. Entonces, pues le empiezo a hablar con ella y la empiezo a contar pues el día a día, le empiezo como a Adriana a pedir por mis exámenes y sé que ella me va a escuchar y siempre me va a ayudar.
El matrimonio de Paula y Nacho también tuvieron mellizas. A las 2 les une su amor por el Papa Francisco.
Desde muy pequeña, pues a ver, empecé a oír del Papa y me empezaron a contar del Papa. A veces me enseñaban fotos y eso, y yo me empecé como a quererle muchísimo, pero sin conocerle. Entonces yo como que tenía muchísimas ganas de verle porque le quería muchísimo.
El fallecimiento de Eugenia coincidía una semana después con el cumpleaños de las mellizas. Eugenia iluminó a sus padres para regalarle a sus hermanas un viaje familiar a Roma para conocer al Santo Padre.
Nosotros no sabíamos ni cómo íbamos a ir, ni si podíamos verlo, si era fácil o no era fácil, y el Papa Francisco no sabía nada de nosotros. Gracias a que fuimos nosotros a la nunciatura a hablar con el señor nuncio y decirle, pues eso, contarle un poco la historia de Eugenia y el deseo tan grande de sus hermanas, pues nos lo facilitó todo y llegamos al encuentro.
Dicho y hecho, el 3 de junio de 2022, los 7, con Eugenia muy presente, asistieron en primera fila a la audiencia general del Papa. El pontífice bendijo a la familia, regaló a una de las mellizas el solideo, que forma parte de la decoración de la vivienda, y un mayor deseo de santidad en todos sus miembros.
A mí me impresionó mucho porque cuando le vimos le costaba bajar del coche y parecía como una persona ya mayor, enferma, y me impresionó cuando estás cerca de él, cara a cara, la fuerza que tiene y luego esos ojos.
Y es que Francisco siempre ha estado muy presente en esta familia, en la vida de Eugenia. Tanto es así que Paula explicaba a su hija que la carta Patris Corde, que el Papa escribió con motivo del año jubilar de San José en 2021, iba dirigido a personas como la propia Eugenia.
Otra cosa que hablaba el Papa Francisco en esa carta era de la debilidad del hombre y cómo teníamos nosotros que aceptar con ternura la debilidad que teníamos. Y yo le decía a Eugenia, Eugenia, pues tú, esto también va por ti, el Papa Francisco aquí habla de ti. Porque te está diciendo que las personas débiles son luego las más fuertes para Jesús, y si te unes vas a poder ayudarle a él en la salvación de muchas almas. Yo sé que a ella le marcó y también se fue preparando para su llegada al cielo.
Más de un año después, la familia trabaja junto al periodista Borja Martínez Echevarría en una película sobre la vida de Eugenia y la influencia que ha ejercido sobre tanta gente.
Lo que intentamos un poco es contar todo lo que ha conseguido hacer una niña que para la sociedad no valía para nada, que iba a ser una tabla, que no contaba en el mundo de hoy, y que sin moverse de la cama y sin decir una sola palabra, pues ha conseguido cambiarle la vida a mucha gente.
A la tercera semana de la concepción ya está perfilado todos los órganos en el embrión, incluso el ADN. Es una vida humana. Entonces, delante de una vida humana, yo me hago dos preguntas. ¿Es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema? Segunda pregunta, ¿es justo alquilar un sicario para resolver un problema?